¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y vamos a continuar con nuestro recorrido por Inglaterra, más concretamente por Londres, en donde Juan Carlos ya hoy nos tiene preparados pues bastante movimiento. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Pues sí, ¿te acuerdas de las compras? Bueno, ya una vez que hemos ido de compras, ¿no?
Madre mía, el bolsillo lo tenemos temblando, ¿eh?
Eso, vamos a visitar los museos así más importantes que nos pueden llevar más tiempo, ¿no?
Sí.
Vamos a ir al British, ¿no? Que es el museo más importante quizá que conozcamos. Y luego vamos a estar en el Madame Tussauds, que es el museo de cera, que es también muy grande y también tiene muchas cosas para visitar. Y finalmente, pues bueno, pues terminaremos, si quieres, haciendo un breve recorrido a ese museo pequeñito que te dije que está en Baker Street 220, el 221, ¿no? Que es el museo de Sherlock Holmes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar si quieres, ¿no?
Pues mira, sí.
Vamos a entrar en el Museo Británico, el British Museum, como queráis llamarlo, porque de las dos maneras es conocido. Voy a dar una serie de datos y luego contaré mi experiencia como visitante de ese museo. ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto. Muy bien.
Bueno, pues este museo, como bien sabemos, es uno de los más importantes museos del mundo. Y sobre todo es uno de los más importantes también porque es uno de los más visitados, ¿no?
Claro.
Bueno, sus colecciones abarcan, como bien sabes, porque tú has estado también allí dentro,
sí.
Muchos tipos, ¿no? Desde el saber del saber humano, ¿no? Desde la historia, podemos también encontrar arqueología, ¿no? Muchos objetos de arqueología, la etnografía y también el arte, ¿no? El arte que también es muy importante, ¿no? El museo fue, digamos, una de las primeras instituciones de esta importancia, ¿no? De Europa, ¿no? Más, ¿por qué? Porque fue el primer museo que fue nacionalizado, o el primer museo nacional, ¿no? El que el Estado se encargaba de él, ¿no?
Sí.
Del mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa aquí con el Prado, claro que son.
Sí, no, pero el Prado, ahora te digo, el Prado tiene su condición también, porque fue el Prado empezó siendo el Real Observatorio, como bien sabemos.
Sí.
Luego eso se fue convirtiendo en el Real Museo de Ciencias Naturales y bueno, el Prado es que es la primera pinacoteca del mundo, ¿no?
Digamos, pues sí.
Pero el British es que abarcaba
abarca más cosas,
¿no?
Claro,
igual,
claro.
¿Qué pasa con el Louvre, ¿no?
Sí,
estamos
exacto.
Museos,
o el Hermitage.
¿No? El Hermitage.
O el de Egipto, ¿no? claro, que ahí son muchas
museo,
cosas.
Y el museo de que ahora se ha tenido que trasladar a la isla, ¿no? Pues efectivamente.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, aquí para que veas, se guardan más de 8 millones de objetos. Son de todos los continentes, evidentemente ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Que ahora iremos desgranándolo, ¿no? Muchos de estos objetos se encuentran almacenados, como pasa en todos muchos museos, ¿no? O bien para su reparación o restauración o porque para su estudio o también porque, claro, se guardan aquí porque hay también falta de espacio en los museos y no se pueden exponer todos a la vez, ¿no?
Claro.
Entonces, de vez en cuando, pues hombre, sí sacan, como pasa que en el Prado hay unos sótanos como en el museo de, antes había en el Museo del Cairo, que ahora los están sacando todos para exponerlos, porque es que no se puede, ¿no?
Claro, no hay sitio, ¿no? Efectivamente. Afortunadamente, eso es bueno, porque eso significa que hay mucha cultura que exponer.
Claro, luego mira, también cuenta con la mayor sala de lectura, ¿no? Es la que está la biblioteca del británico, ¿no? Del British, ¿no? Es una biblioteca que, bueno, aunque ahora ya tiene sede propia, que bien sabes, ¿no? Hasta el año 1973 también formaba parte del museo, ¿no? Como bien sabes. Al igual que el museo, bueno, el museo de historia natural, que también sabes que también estaban aquí muchas de las piezas, que también este cambió de sede y ahora tiene una sede propia, y que esto fue en el año 1963. Quiero decirte que hasta estos años, pues los museos, el museo era una cosa tremenda, ¿no? Lo que tenía, ¿no?
Claro.
Bueno, pues. La sección de, bueno, también te tengo que decir que la sección de, tú has mencionado el Egipto, ¿no? De antigüedades del Antiguo Egipto es la más importante del mundo, claro está, después de la del Museo Egipcio del Cairo, ¿no? que ahora es una barbaridad lo que tiene, pero claro, en Europa es la más importante. También se trajeron muchas cosas, ¿no? Porque fíjate, la entrada, otra de las cosas importantes, la entrada del museo y muchos de los servicios que ofrece el museo, aquí, como te dije, ya te lo he dicho algunas veces, ¿no?, en la sala de lecturas y demás, es libre y gratuita. Bueno, a excepción de algunas exposiciones que se hacen de temporales, que claro, evidentemente el Estado
aprovechan para sacar los, ¿no?, claro, el dinero para por lo menos para el mantenimiento.
Pero esto es lógico, ¿no?
Claro, sí, sí.
Tenemos, hombre, yo entré en la sala de lectura y la sala de lectura respira un ambiente muy interesante, ¿no? A mí me gustó mucho, ¿no? ¿No? Bueno, tengo que decirte que también aquí la Biblioteca Nacional tiene una sala de lectura muy muy buena, ¿no? Bueno, el origen, voy a hablar un poco ya, vamos a empezar ya con la historia, si lo quieres. El origen, sí, del museo se remonta a una colección de más de 80.000 artefactos y artículos procedentes de una colección de privada. Esta colección era de Sir Hans Sloan. Es un personaje muy importante, fue un médico y naturalista inglés. Este médico, digamos que donó de alguna manera su colección privada, ahora te digo de alguna manera por lo que te voy a decir ahora, al Estado británico, ¿no?
Sí.
Según según indica el testamento que se ha encontrado del año 1753, que es la fecha más o menos también de la inauguración. Inauguración no al público, sino inauguración de lo que va a ser la biblioteca, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la colección esta incluía, fíjate, 40.000 libros, 7.000 manuscritos, dibujos de Durero, de Alberto Durero, del
sí,
del pintor,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Y también incluía su colección de ciencias naturales y medicina, ¿no?
Uh-huh.
Es una colección bastante importante, ¿no? Así como también aquí también había antigüedades de Egipto, también de él, de Grecia, de Roma, de Oriente Medio y también de Oriente Próximo, ¿no? Quiero decirte que él donó bastantes cosas. También creo que hay algunas cosas que también donó de América, ¿no?, que son importantes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues el gobierno británico, por eso te decía lo antes, ¿no?, adquirió esta colección por el precio simbólico de 20.000 libras.
Ya.
O sea, que te decir, bueno,
bueno, por decir algo, por poner una
claro,
cifra, ya está, claro.
No importa que, bueno, estas libras, fíjate qué curioso lo que hizo el gobierno, hizo una lotería pública, la organizó el Parlamento para sacar el dinero para
los 20.000 libras.
Para pagar estas 20.000
y que no les costara, ¿no?, nada, ¿no?
Que fíjate cómo son de según costa, esto cuesta las actas del Parlamento, ¿no? De,
uh-huh.
y la constitución también del museo del 7 de enero de ese año que te he dicho, de 1753, pero que fíjate cómo son los ingleses, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues además se adquirió también para el museo la biblioteca personal de Robert Compton, ¿no?
Sí.
Y la del... También se incorporó también la de otro Roberts, un anticuario de Roberts Harley, que fue también muy importante, y también otras cosas que se fue sumando, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, los administradores del museo, ¿no?, en esa época, en las primeras épocas, fueron intentando buscar sedes para colocar el museo, ¿no? Encontraron aquí una en la casa Montago, ¿no?, que es donde se encuentra, ¿no?
Uh-huh.
La mansión es una mansión en realidad y es del siglo XVI. Esto está en el barrio londinense de Bloomsbury, que para muchos este barrio es conocido si habéis leído o han leído las obras de Virginia Woolf. Virginia Woolf creó su grupo de Bloomsbury aquí precisamente, muy cerca de aquí del museo, ¿no?
Ajá, pues sí.
Que, bueno, pues se adquirieron por otras 20.000 libras esta casa. O sea, que decir,
vamos de 20 en 20.
Esto de los 20.000 libras, yo no sé si es un precio, claro, son precios simbólicos, ¿no?
Claro.
Bueno, para que veas, es importante también que este museo al final se inauguró al público el 15 de enero de 1759. Es decir, hasta que organizaron todo, de 1753 a 59, pasaron unos años, ¿no? Seis años hasta que se pudo abrir al público.
De todas formas, en aquella época 20.000 libras tampoco era una tontería, ¿eh?
No, no, es importante, ¿no?
Porque, claro, estamos hablando de tres siglos atrás, ¿no?
No, claro. Es una cifra grande que por lo menos se resarcía a la familia o a los herederos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues desde la inauguración el museo no ha hecho más que crecer, como bien sabes, y su colección mediante donaciones, etcétera, ¿no?, que se han ido acumulando, compras entre comillas, ¿no? Bueno, aunque al principio su principal patrimonio, como hemos dicho, eran los documentos, ¿no?, como te he dicho antes, los libros estos que se habían donado. Pronto empezó a recibir grandes cantidades de objetos, de piezas, ¿no?, antiguas de muchos sitios. Fíjate, en 1782 aumentó la forma significativa con una colección de antigüedades, ¿no? Porque compró una colección del Estado, compró una colección de una obra, ¿no?, unos objetos y demás que tenía Sir William Hamilton. Este era embajador de Gran Bretaña en Nápoles. Fíjate, estando en Nápoles, pues que pudo tener muchas piezas. Esas piezas que tenía eran de Grecia y de Roma fundamentalmente, pero eran muy importantes y muy valiosas, que allí se exponen también, ¿no?
Claro.
Bueno, pues la derrota, y otra de las cosas importantes fue la derrota de la flota de Napoleón, ¿no?, en Egipto. ¿Por qué? En una batalla muy muy famosa, ¿no?, que es la batalla de Bukit, ¿no?
Sí.
Y fue muy famosa por un motivo, porque permitió que el Museo Británico adquiriera en 1801 gran cantidad de antigüedades de allí, de aquel país, de Egipto, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que se empezaron a traer entonces muchas momias y muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y también se encuentra la célebre, también se, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, también se llevó la piedra de Rosetta, que para toda la gente que vaya está en la sala número 4.
El Partenón también.
Bueno, y ahora voy a eso. Uh-huh. Y también se añadieron pues grandes números de esculturas y griegas, como por ejemplo las de las colecciones estas famosas de Townley, ¿no? Uh-huh. En 1875, los mármoles llamados de Elgin, ¿no?, que son los mármoles del Partenón, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Vale?
Estos famosos mármoles de los que estábamos hablando, ¿no? En 1816.
Ahora están reconstruyendo el Partenón, bueno, desde hace años.
Sí, ¿eh? Además el gobierno griego desde 1816 lleva pidiendo que se le devuelvan estos mármoles, claro.
Claro, ellos, claro.
Lo que dice el gobierno británico es que ellos se los compraron a este conde, al conde de Elgin, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, eso fue, ya te digo, en el año 23. Y la parte del Partenón, pues, está allí porque, claro, ellos dicen que es suya porque la han comprado por derecho, pero vamos, tampoco te creas que es tanto derecho, ¿no? Sí. Luego otra de las incorporaciones, en 1823 también, fue en la parte lo que se llama la Biblioteca del Rey, ¿no? Que esto la donó Jorge IV, ¿no? Es una biblioteca muy interesante porque contiene las obras de su padre, ¿no? Las obras del padre de Jorge IV.
Sí.
Y ya te digo que se llama la Biblioteca del Rey.
Vamos a recordarle, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas a los oyentes, y que estamos dando un paseo bien exhaustivo por el Museo Británico, ¿eh? Así que, bueno, tranquilidad, porque los museos son muy bonitos, pero cansan, ¿eh? Cansan porque son mucho, mucho andar y mucho estar parado, ¿verdad?
Claro. Otra cosa, que a partir de entonces, como ya había muchas cosas, tuvo que hacerse una ampliación de la Casa Montagu, ¿no? La casa donde estaba la biblioteca.
Claro.
Y se hizo también una mudanza de antiguas de obras, ¿no?, a otras sedes, ¿no? Uh-huh. En 1845 un arquitecto muy muy conocido también, que es otro Robert Smith Smirke, perdón, fue el encargado de diseñar y de actualizar la sede de lo que hoy lo conocemos, ese frontispicio que aparece en las figuras con las columnas, ¿no?
Sí.
Pues ambos lados tienen las urnas, por si queréis echar un par de libras para ayudar también al gobierno, después de que el gobierno también pone ahí su dinero, ¿no? El museo empezó de esa manera a atraer a muchos conservadores, ¿sabes? Conservadores de piezas y también historiadores. Y esto hizo que se hiciesen necesarios pues que crear los catálogos de la exposición, evidentemente no estaban catalogados, ¿no? Y también clasificar todas las piezas que allí se tenían, ¿no? Eran muchas y ya os digo que son más de 8 millones, ¿no? Bueno, pues el primer catálogo que se conoce, público de la biblioteca, data de 1808, no es muy antiguo, ¿no? Y al mismo tiempo también se comenzó a ser sede de estudio por parte de numerosos investigadores importantes, como autores importantes que han estado allí en el siglo XIX, ¿no? Los autores más importantes y relevantes, escritores de esa época. Gandhi también estuvo visitando y también estuvo aquí estudiando, ¿no? Aquí que encontraron un lugar también de ¿cómo te lo diría? En la sala de reposo, de documentación también muy exhaustiva, porque aquí se tienen muchos papeles, todavía se siguen conservando, muchas piezas únicas y sobre todo las estas piezas que sirven, sobre todo los documentos, para poder trabajar sobre ellos y con una tranquilidad muy grande, porque es una sala muy, a pesar de que va visitándolo mucha gente, está en un lugar muy estratégico dentro del museo, ¿no? En 1878, debido a la falta de espacio, como te decía, se trasladaron toda la colección de piezas naturales a un nuevo museo, que fue el Museo de Historia Natural de Londres. Este, que se convirtió en museo propio, ¿no? Tuvo ya su sede de 1963. Entre 1970 y 1998, toda la colección etnográfica que se tenía en el museo se hallaba en el Museo de la Humanidad, o se encuentra ya en el Museo de la Humanidad. También es uno de los museos importantes en Londres. Y en 1973 finalmente separó el museo del museo, la biblioteca y británica, aunque porque ya tuvo sede propia, aunque todavía, como he dicho antes, se mantienen en el museo grandes volúmenes o grandes obras que se pueden consultar, ¿no? Y también se mantiene la sala de lectura, ¿no? Bueno, los libros permanecieron en el museo hasta 1998, que también estos últimos libros, algunos se trasladaron y se quedaron otras con copias, ¿no? El museo siempre ha estado, abierto, con la excepción de las dos grandes guerras, evidentemente, ¿no? En las que, bueno, pues intentó proteger las parte de las piezas, porque bueno, la Primera Guerra Mundial es un poco difícil. Lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, que claro, muchos hombres tuvieron que marcharse a la guerra, estaban en guerras y era un poco, digamos, frívolo ir a visitar museos. Entonces también se cerró, pero fundamentalmente se cerró por la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos de las B1 y B2 de los alemanes, también hicieron estrago aquí en el museo y tuvieron que reparar varias piezas, pero no solo varias piezas, también el edificio también sufrió algún daño que otro, ¿no? Y como hemos dicho antes, también como te dije, hay 8 millones de piezas que más o menos tienen aquí en el museo británico. Y si me permites, Voy a dar una serie de colecciones, algunas pistas para que la gente pueda visitar esas piezas, porque hay muchísimo, ¿no? Como he dicho. Entonces, lo más importante es, podríamos decir que son los mármoles de, como estábamos mencionando antes, los mármoles del Hin, ¿no? Más conocidos como los mármoles del Partenón. También podemos visitar la vasija de Portland. También podemos visitar la copa Warren, es uno de los también una copa importante, la piedra de Rosetta, que os he dicho que está en la sala número 4, donde podéis contemplarla siempre rodeado de mucha gente, ¿no? El juego real de Ur es una especie como de ajedrez, un inicio de lo que fue el ajedrez, parecido al mahjong, etcétera, ¿no? La sala del reloj, que es otra de las salas importantes que también se puede visitar. La colección Stein, esta es una colección de Asia Central, que también es recomendable, ¿no? La colección de momias egipcias, que, como he dicho antes, tiene una sección muy importante en cuanto a momias. Los bronces también de Benín, que también están aquí. También se puede visitar el cilindro, o podemos ver el cilindro de Ciro, y también varios objetos persas. El cilindro de Ciro es una especie de código para llevar los documentos oficiales, ¿no? También se pueden ver los bajorrelieves de los palacios de Nínive y de Nimrud. El busto de Pericles, que es el busto de este famoso legislador del siglo V antes de Cristo en Grecia, en Atenas, por eso se llamó el siglo de Pericles. La copia romana del discóbolo de Mirón, sabéis que la copia, el original se perdió y se hizo una copia, una réplica muy buena en Roma, y que esta es la que se conserva aquí en el museo británico. Bueno, también podemos encontrar artefactos que se han encontrado en el barco de funerario de Sutton. También nos vamos a encontrar con la colección de obras de Alberto Durero, que comentábamos antes, ¿no? Bueno, el sarcófago también de la sacerdotisa Junet Mehit. El obelisco de Nectanebo II, y la mayor colección también de porcelanas chinas. También Inglaterra también estuvo mucho tiempo en China y se trajeron estas porcelanas de la dinastía Ming, Tang, etcétera, ¿no? La mayor colección también de numismática está en el museo. Es una sala entera dedicada a todas monedas de todos los tiempos y de todos los sitios. Y tenemos también se encuentra una huella de Buda. Una huella de Buda es una escultura, ¿no? Procedente de Asia también. Hay también un Moai. Ese es el Moai Hoa Hankanana. Este es un Moai traído directamente de la isla de Pascua, teniendo en cuenta que pesa en una barbaridad, se debió de traer en piezas, ¿no? Y bueno, y traducciones también se pueden encontrar del libro, un libro francés, el libro famoso del Mulieribus Claris, creado por el maestro Talbot en 1440. Y más o menos esto es lo que podremos visitar en el museo.
Bueno, pues nada, aquí seguimos. Ya hemos terminado el Museo Británico. Sí. Y vamos ahora con lo siguiente que nos tiene preparado Juan Carlos, pero le recordamos que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Así que, ¿dónde nos llevas ahora, Juan Carlos?
Permíteme antes de terminar una cosilla. Simplemente, si vais en metro... nosotros nos bajamos, como íbamos en la línea de Charing Cross, nos bajamos en Russell Square. Está muy cerca, lo que pasa que hay que tener cuidado porque nosotros nos perdimos y tuvimos que preguntar varias veces. Está detrás de un edificio oficial. Cuando entras, vas a entrar en una especie de... está como amurallado, puedes pasar y ya te encuentras con la famosa fachada esta que estábamos diciendo. Uh-huh. Bueno, ya te he dicho que tenía unas urnas a los lados, tiene varias plantas. Sí. Nosotros fuimos a estas colecciones de estas que os he hablado, casi todas las visitamos porque son las más famosas y las más importantes.
Claro, claro.
Importante es visitar la sala número 4, que es de Room 4, ¿no? Que es la Room 4, como dicen los ingleses, que es la sala donde está la piedra de Rosetta. Vais a poder comprar también un montón de cosas, porque en cada sitio tienen su tiendecita para comprar un... O bien, mira, yo me traje un pisapapeles con forma de la piedra de Rosetta, ¿no? Pero puedes encontrar muchas cosas así de estas. Como los ingleses son muy muy raritos para estas cosas, ¿no? Pues te hacen de todo un souvenir, ¿no?
Uh-huh.
Y visitamos, ya te digo, toda la exposición. A mí me impresionó sobre todo la exposición de las obras egipcias, porque evidentemente tiene muchas momias y tiene un montón de cosas. La exposición persa también, la exposición de estas esto que estaba diciendo antes, de todas las cerámica china, ¿no?
Uh-huh.
Ya, fíjate que estuve en China cuando estuvimos hablando del viaje a China, pero aquí hay un montón,
claro.
Tienen un montón, claro. Y luego también me impresionó esto que estaba diciendo, la sala de la numismática, que también estuvimos, todo monedas por todos lados, de todos los siglos, de todas las épocas, de todos los lugares. Se pueden encontrar desde sestercios hasta ases o denarios de la época romana, hasta monedas de cualquier íberas o como monedas de cualquier lugar.
Uh-huh.
Es un sitio impresionante el museo. Sí que es verdad que si vais a ir es un sitio para visitar y estar tiempo, no estarse, bueno, visitarlo, porque a lo mejor solo vais a poder visitar una vez en la vida, y estar un tiempo grande, porque el museo hay que subir y bajar, y requiere o bien una tarde entera o bien una mañana entera, ¿no?
Seguro. ¿Eh? Bueno, vale. Vamos a pasar a lo siguiente.
Bueno, pues nos vamos a ir a ver el museo de Madame Tussaud, que es el museo de cera, ¿no? El
uh-huh.
museo de cera, que es el museo de cera más conocido en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Es un museo impresionante. Posee la colección más grande de figuras de cera de todo el mundo.
Uh-huh.
Bueno, la sede central del museo pues está en Londres, pero tiene muchísimas sedes también repartidas por todo el mundo, ¿no? Desde Sydney podemos encontrar sedes en Nueva York, hay un montón de sedes establecidas en todas partes del mundo, ¿no? Vamos a ver. Sí que te puedo decir que, porque claro, mucha gente dirá, ¿por qué sale esto de Madame Tussaud y no es Museo de Cera solo? Bueno, pues mira, esto viene por una mujer, ¿no?, que fue la que lo inauguró, que es Marie Tussaud, que es tenía de soltera un nombre muy curiosito, porque era Marie Grossholz, ¿no?, es de origen alemán. Fue una escultura muy famosa de modelado de cera, de pinturas de esculturas de seda, ¿no?
Uh-huh.
Verás, ella nació el 1 de vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Ella nació el 1 de diciembre de 1763 en Estrasburgo, por eso de ahí el nombre, porque está muy cerquita de los Países Bajos con los flamencos, el alemán, ¿no?
Claro.
Esto es Francia, donde está ahora una de las sedes de la Unión Europea, ¿no?
Sí.
Y murió en Londres, por eso te decía, el 16 de abril de 1850, o sea que vivió bastante tiempo. La técnica usada por Marie Tussaud, ¿no? Ya se me iba lo de Curie.
Claro, por la costumbre.
Bueno, pues es una técnica en sus obras que empleó, ahora te diré por el motivo, por su tutor, ¿no? A base de cera, ¿no? Tú que conoces bien la cera, ¿no?
Sí, aquí tenemos uno también en Madrid muy bueno.
Bueno, como bien tú sabes, tú conoces esto bien, esto de la cera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ella aprendió bajo la enseñanza de su tutor, ¿no? Ella, que se llamaba Philippe Curtius, ¿no? Un personaje muy importante para esto de la cera, ¿no? De las esculturas de cera. Ella trabajaba con él, era su ama de llaves, ¿no? Pero fíjate dónde llegó, fíjate hasta qué punto, que en el museo este de cera ya tienen a ella puesta con una figura vestida con esos trajes ingleses, con la cofia blanca, el traje negro y el delantal blanco, ¿no?
Uh-huh.
Esos trajes típicos de los criados, de la servidumbre del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Bueno, por la cera es, como sabemos todos, es un éster de los digamos de los ácidos, de un ácido graso que se obtiene mediante una mezcla, un proceso, ¿no? Un proceso de esterificación, el cual es un bueno consiste en una reacción química entre un ácido carboxílico, que tú lo conoces bien porque tú me imagino que habrás hecho velas, ¿no?
Sí. Y un jabones.
Y un alcohol, ¿no? Y un alcohol, con lo que se produce esa dureza, ¿no? De la cera, ¿no? Sí. Antes, evidentemente, la cera se recoge de los panales de las abejas, ¿no?
Sí.
Y esta es la que más o menos es más importante. Se realizó por primera vez una exposición de las figuras de cera de Curtius en 1888. Lo que atrajo a una gran cantidad de gente para porque se interesaron, porque hasta entonces no habían hecho exposiciones de estas de cera, y claro, es ver unas imágenes de rostros que son muy parecidos y con una como la técnica que utilizaba este hombre era increíble, ¿no? Bueno, la exposición se trasladó al Palacio Real en París, ¿no? Eso fue en 1776. Estamos hablando antes de la Revolución Francesa, ¿no?
Sí, un poquito antes.
Se abrió una segunda exposición, se hizo una segunda exposición sobre cerca del Boulevard del Temple, ¿no? Esto fue en 1782. Bueno, pues, ¿cómo te diría yo? Esta exposición fue muy famosa también, muy, muy interesante. Por desgracia, pues claro, murió este Curtius, ¿no? El que estaba, con Marie Tussaud, ¿no?
Uh-huh.
Y esta Marie Tussaud, como ya había aprendido todas las técnicas,
claro.
esta casa pasa a otro caballero también de importante. Además, ella fue contratada por el rey Luis XVI para ocuparse de sus hijos, ¿no? Como
sí.
Tutora, como maestra y tal, ¿no? Uh-huh. Estuvo dando clases durante un tiempo, y ya cuando este Curtius muere, pues ella se va con este promotor nuevo inglés, se marcha a Londres, ¿no? Aquí en Londres va a estar trabajando durante mucho tiempo. Fíjate qué curioso, porque va a llevar los modelos de su maestro y la técnica, que es la que se está utilizando ahora en la Museo de Cera, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues Madame Tussaud empieza a utilizar esos modelos de Robespierre, de otra serie de Marat, de otra serie de personajes que habían participado en la Revolución Francesa, ¿no? Que además, fíjate que la Revolución fue un aparato con la guillotina que se cargó también a sus propios padres, ¿no?
Porque ya te digo.
Fue algo que se comió bastante, ¿no?
Mm.
Bueno, pues esas esculturas que va haciendo Madame Tussaud se van incorporando a lo que va a ser la primera sala de la Cámara de los Horrores, que está en el museo también aquí, ¿no? Aparte de eso, es, ya te digo que es la forma que tienen de trabajar, y la forma que ella les indicó cómo se tenía que hacer y demás. Por eso se con el tiempo, cuando ella muere, el museo pasa a llamarse Museo Madame Tussaud, no se llama el Museo Madame Tussaud, y no lo conoce la gente como el Museo de Cera, como
claro.
Aquí, por ejemplo, es el Museo de Cera.
Aquí sí, que está ahí en Colón, Paseo del Prado.
Bueno, el Museo de Cera, ahora voy a hablaros de mi experiencia. Mi experiencia fue muy interesante, ¿no? Porque nos ofrecieron, ya te dije, lo del London Ace cuando llegamos, y nos ofrecieron también un descuento para el Madame Tussaud. El Madame Tussaud es una institución privada, hay que pagar y es carito, ¿eh? Entonces, también otra de las cosas que tuvimos, otra ventaja, es que pasamos por una puerta VIP, no pasamos por la puerta normal donde está todo el mundo guardando cola. Entonces nos pasamos y entramos directamente. Hay varias salas, nosotros recorrimos lo que pudimos porque es muy grande. Estuvimos en la sala de las top model, ¿no? ¿Sabes? De aquella época,
claro.
La Campbell y
sí,
alguna
sí,
más.
Sí, sí, claro.
Fuimos pasando por allí, como la gente puede pasar, se hacía fotografías con ella en pequeñas salitas. Luego estuvimos también en la sala de los políticos y de las celebridades. En la sala de los políticos, pues vimos, mira, desde, bueno, y gente importante, ¿no? Vimos desde Indira Gandhi, el Dalai Lama, nos hicimos fotos con todos. Estuvimos también viendo a Gandhi. Luego había una parte, que es un apartado que también estaban los tres o cuatro dictadores más importantes de la historia. Entre ellos estaba Hitler, Arafat, Castro y Stalin, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate qué curioso, yo nunca había visto una figura de Hitler en un museo, ¿no? Y estaba allí dando saludos, ¿no? Luego, sí, luego estaban también pues muchos... artistas, entre ellos de los españoles estaba Picasso sentado en una silla, ¿sabes? Como con el recostado, con los brazos cruzados encima del respaldo, ¿no? Y sentado con las piernas abiertas,
yeah.
Como si estuviese mirando al público. Uh-huh. Está Dickens sentado en su mesa de trabajo con la pluma, con los folios, ¿no? Y te puedes entrar al lado para hacerte una foto. Es William Shakespeare, Marlowe, Dickens también está cerca. Luego otra cosa que a mí me sorprendió también y que me gustó muchísimo ver fue Stephen Hawking, ¿no?
Sí.
El continuador de la teoría de la relatividad, ¿no? Que sabes que se ha muerto hace poco, ¿no? Que estaba justo todo de cera, fíjate, él sentado en su artefacto este que llevaba de silla de ruedas y el ordenador que utilizaba para hablar, las gafas, una cosa
impresionante. Todo, lo guardan todo el detalle.
No te puedes imaginar cómo estaba hecho, ¿no?
Sí.
Y al lado estaba Nelson, ¿no? Con su Nelson, el de la misma. Es que ves la figura que está en la columna que dijimos de Trafalgar Square y ves esto y es increíble. Luego me hice una fotografía con Morgan Freeman también, el actor. Estaba también, pues mira, Lauren Bacall y Humphrey Bogart.
Muchísimos, y prácticamente Wayne, ahí.
Los Beatles, o sea, es una cosa. De españoles, fíjate, fuimos a la sala de deportes y nos encontramos, y eso sí, con Rafa Nadal, que me parece que es el que han puesto ahora, y Fernando Alonso. Pero nada más, y Pablo Picasso. Y luego, fíjate, cuando entramos en la sala de deportes, me encontré de frente con Mourinho, ¿no? Que lo tiene allí puesto. Yeah. Y dije, joder, me llevó un susto que no te puedes imaginar, ¿no? Y con la cara aquella que tiene de cabreo siempre. Y bueno, y muchas más cosas que, bueno, luego no nos dejaron pasar a la sala de a la cámara de los horrores porque íbamos con una niña, ¿no?
Claro.
Fuimos a la sala de Hitchcock, que también tiene una sala, que está, bajas unas escaleras con, son alfombradas, ¿no? Uh-huh. Está todo lleno de pájaros, las barandillas,
de la película de los pájaros.
Y está al final de la escalera, está Hitchcock con la mano así extendida como para saludando a la gente, pues, invitándoles a pasar.
A que pasen, sí.
Sí, no, es muy, muy bonito, no tal y como está puesto. Y luego también fuimos a... Silvia se hizo una fotografía con... Silvia es mi hija, ¿eh? Se hizo una fotografía en el despacho oval con Obama, ¿no? Obama allí puesto al lado con los brazos cruzados. Y había también para hacerse con otras cosas. Luego subimos a la sala de los reyes, ¿no? De la monarquía inglesa. Y ahí te podía hacer una foto con Felipe de Edimburgo y con Isabel II, ¿no? Y ahí también se la hizo. Y estuvimos viendo ahí a Lady Di, a la madre, ¿sabes? Está la reina madre, ¿no? O sea, hay un montón de cosas impresionantes que a mí me parece que es digno de ser visitado, y sobre todo porque guarda mucha historia. Kennedy también lo fuimos, o sea que me están viniendo ahora las imágenes, los Beatles.
Sí, sí.
Es decir, un montón de gente impresionante, ¿no? Todos, vamos, es que luego otra cosa, una atracción que cogimos que también es muy bonita porque eso está dentro del recorrido si quieres hacerlo. Hay una especie como de estos de taxis británicos, esos taxis grandotes, que también hablaremos de ello, de los taxis y de las cabinas, ¿no? Uh-huh. Te subes al taxi, ¿no? Y lo pones en tu lengua y vas recorriendo como una especie de atracción, como tú sabes eso del Zeppelin ese que hay en...
Sí, sí, lo conozco, sí, yo me monté también uno de esos, pues, es que eso es muy típico allí.
Pero vas viendo todo lo que son las diferentes etapas de Londres en determinados momentos, la etapa de Oliver Twist, la etapa anterior de cuando Londres era Westminster, o un montón de historias que a mí me parecieron impresionantes, con una música además muy 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 sugerente, ¿no? Y vas recorriendo de tal...
Pues sí.
Bueno, y esto es más o menos...
Bueno,
esto es
mucho, ¿eh? Vamos a finalizar ya con lo que tú comentabas del Museo de Sherlock Holmes, pero antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que ahora ya
no está muy lejos también, porque por según eso. Sales... Puedes coger la calle Baker Street, que es una calle muy interesante, ¿no? Aquí nos encontramos con un museo que es de gestión privada también. Y esto está en... te voy a decir una cosa. Es un museo privado, pero ahora te diré que también ellos pagan una cuota al Estado, ¿no?
Ya. Yeah.
Aquí se... Pues, como decía, ¿no? Están en esta calle, en... en la calle Baker Street 221, que es donde aparece el personaje Sherlock Holmes en las novelas, ¿no?
Sí.
De Arthur Conan Doyle, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es el primer museo del mundo dedicado a Sherlock Holmes. No hay ningún otro en el mundo, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Ahí delante del museo sí que lo vais a ver, una estatua de unos 5 metros, está de bronce, con a Sherlock Holmes con la pipa y con un violín, ¿no?, que tiene allí, ¿no? Sabes que él tocaba el violín, ¿no?
Sí.
Se abrió este museo al público en 1990, o sea que es muy reciente, y está situado, como decíamos, en la calle Baker Street, con el permiso, claro está, bajo el permiso de lo que ellos llaman el numeración 221B, por el distrito de Westminster, que tiene que dar estos permisos, ¿no? Hmm. Teniendo en cuenta que esta casa es una casa de la ciudad es una de la distrito, que es de estilo georgiano, ¿no? Hmm. De aquella época, ¿no? Y está situada en aquí el museo ocupa se tiene una buena parte del 221 de esta calle del Baker Street. Esto se alquila y, como ya te digo, es un museo privado, pero se paga una cantidad al ayuntamiento correspondiente, ¿no?, a la gestión que tengan, ¿no?
Claro.
Se construyó en mil, esta casa se construyó, fíjate, en 1815, por eso es un sitio que es de conservación, ¿no? Y anteriormente se utilizó como una especie de casa de embarque, ¿sabes? Esos billetes que se pagaban para embarcar desde Londres a cualquier lugar del mundo. ¿No?
Uh-huh.
Y estamos hablando de 1860, este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Hasta 1936 se utilizó esto como casa de embarque. Sabes que a partir de 1925, de los años 30, la importancia de Londres ya decayó un poco en favor de Nueva York, ¿no?
Uh-huh.
Hay un periodo que va desde 1809 a 1809 a 1904. También se cuentan también todas las descripciones, todas las historias de Sherlock Holmes desde la época que empezó Arthur Conan Doyle a contarlas, ¿no? Cómo se va creando el personaje, ¿no? Y cómo también se va uniendo a su amigo Watson, ¿no?, que es el médico que siempre le acompaña. También podemos ver recreaciones, ¿no?, de la dueña de la casa en ese momento en la novela, que es la señora Hudson, no sé si te acuerdas.
Sí,
de ella, ¿no?
sí.
Y bueno, y la casa está, dentro del... Por parte de Londres está considerada como en el segundo grado, que es un grado de importancia de gobierno, un grado de antigüedad para que esos edificios se tengan que conservar, ¿no?
Claro.
Esto es debido a su forma, arquitectónica, que es una casa histórica que se tiene que conservar, ¿no?
Uh-huh.
No, pues aquí, como te decía, el museo pues nos va a ofrecer también artículos. Algunos artículos importantes de adaptaciones, o sea, hay televisiones que puedes ver y fotografías, ¿no?, diferentes, como pasa, no sé si has estado en Ámsterdam, esa casa de Ana Frank, que también esto más o menos igual, ¿no?
Además está ahí en un canal, ¿no?
Está
precioso.
Está pintada de rojo por para señalarla, ¿no?
Claro, claro.
Bueno. Ya hablaremos también de ella cuando vayamos a Ámsterdam. Mm. Bueno, pues aquí se pueden ver objetos de Sherlock Holmes, el violín, un violín que supuestamente, claro, como es un personaje ficticio, pues claro, hay un violín y de Sherlock Holmes, pero que hay mucha gente que se cree que allí vivió Sherlock Holmes.
Anda,
cuando salen, ¿no?
Es que lo ponen tan auténtico que se lo cree uno fácilmente.
Se tiene hasta las jeringuillas,
claro.
Sabes que él se inyectaba la heroína, ¿no? Mm. Tienen también las pipas, cosas de estas que utilizaba, ¿no?
Claro.
Es una recreación muy 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 interesante. Y también pues aquí se pueden ver partes de la serie, de una serie que se emitió en televisión, ¿no? La serie de Sherlock Holmes, que se emitió en la televisión inglesa, y que es también muy interesante porque te puedes quedar un ratito en una salita y te puedes, ya que has visto la lugar, pues recrearte un poco con estas historias. Y nada más, esto es todo lo que tiene, porque el museo tampoco es muy grande, ¿no? Es un museo pequeñito, ya digo, que ocupa...
Bueno, es que ya estamos muy cansados, ¿eh? Claro. Son muchas horas que llevamos aquí recorriendo museos, Juan Carlos. Es mucha cultura para aprender de un tirón,
ya,
¿eh?
Ya dijimos que Londres es una ciudad cultural impresionante, una ciudad que... Hay que estar bastantes días. Nosotros estuvimos una semana, pero con una semana nos dio para mucho, ¿eh? No te
sí,
creas,
hombre, lo que pasa es que, claro, que vas, claro, te levantas tempranito y te acuestas también tarde.
Y sobre todo que vas con un crío, que nosotros Silvia era muy pequeñita, de tener 7 años, una cosa así, o sea, u 8. Y claro, estamos hablando de un recorrido que a veces se puede hacer pesado. Por eso digo que lo hagáis uno un día, otro, lo combinemos con otras cosas que sean más ligeras, ¿no?
Pues sí.
Que también se pueden hacer. Otro de los sitios que vamos a ir, seguramente iremos esta semana, la semana que viene, seguramente iremos a la Torre de Londres y al Puente de Londres, que son dos sitios también muy importantes.
Muy importante,
¿vale?
Muy importante. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Juan Carlos, la semana que viene más.
Hombre, la semana que viene estaremos aquí, vamos, puntuales, aquí al calorcillo de este verano que se nos ha venido.
Exactamente, de los 30 y tantos grados que pues tenemos ya encima.
Ya no podemos salir, así que bueno, pues nos quedaremos
eso
a
es,
las
eso
cosas
es.
Que digamos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues un abrazo para todos, ¿no? También
claro,
de mi parte.
Muy bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí, como siempre, el jueves próximo, en iberoamerica.com con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas.